Buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. Aprovecho para felicitaros la Navidad y el próspero Año Nuevo. Este es el tema 5, el último tema del temario que vamos a ver. Este tema no ha sufrido modificaciones respecto al libro anterior, así que, pues nada, vamos a verlo. Y tendréis también un enlace para hacer preguntas de test en este vídeo también, para que lo podáis hacer. Acceso a este documento, PDF, y también a unos test actualizados con test del 2021, ¿vale? Exámenes de 2021. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar con el tema 5, aplicación e interpretación del derecho. El planteamiento general de la cuestión, ¿cuál es? Pues es que el derecho o lo jurídico no es algo estático, sino que está en constante evolución. Hay un momento de su realización que es importante cuando esas normas jurídicas entran en contacto con la realidad que vivimos día a día, y a esos hechos que ocurren en el día a día les son asignadas unas consecuencias jurídicas. De entrada, pues hay que aclarar que el cumplimiento voluntario de las normas, si todos cumplimos las normas jurídicas, pues realmente no sería necesario aplicarlas por los operadores jurídicos, por los jueces y por los demás, y con ello dictar sentencias, autos, escrituras, licencias, multas, multitud de consecuencias jurídicas del incumplimiento de las leyes. Si todos cumplimos, no habría esas consecuencias, ¿vale? Si todos cumplen de modo voluntario, pues no habría más intervención. Es como un semáforo en rojo, ¿no? Como veis en la imagen. Si todo el mundo cumple y se para en el semáforo en rojo, pues no se sanciona a nadie, ¿no? Porque se trataría de un resultado. Ese hecho tiene un resultado, pues no tiene consecuencias jurídicas. ¿Por qué? Porque nadie se ha saltado ese semáforo, ¿no? Bueno, la aplicación del derecho como un proceso automático. Esto fue pregunta de desarrollo, así que tenemos que tener un pequeño esquemita de esta pregunta de desarrollo. Luego veremos un esquema de cómo tenéis que hacer esos esquemas en las preguntas que son susceptibles de desarrollo, de pregunta de desarrollo. Pues la aplicación del derecho presenta multitud de aspectos. Se trata de un concepto inseparable de otros que lo implican, como la creación y la interpretación del derecho, ¿no? O sea, el derecho, al fin y al cabo, hay que crearlo, se crea y luego hay que interpretarlo, ¿no? Depende del punto de vista que adoptemos respecto a esa concepción del derecho, podemos tener dos corrientes filosóficas jurídicas, filosófico-jurídicas, ¿no? Una es la positivista, como ya decimos, que se reduce lo jurídico a lo positivizado, a la ley, ¿no? A lo formal, a la forma, a la ley. Y por tanto, si aplicando de forma estricta este positivismo, la aplicación sería casi automática. Una casi una operación lógica, ¿verdad? Pero bueno, esto realmente no es tan sencillo. Según la RAE, pues podríamos subsumir esa aplicación, es decir, considerar algo como parte de un conjunto más amplio. Entonces, así los hechos incluidos en la norma coinciden con el tipo que se deriva, pues hecho, consecuencia jurídica. Parece una cosa lógica, se os podría subsumir y considerarlo parte de la aplicación del derecho, parte del propio hecho jurídico, ¿no? Pero bueno, tampoco es tan sencillo. ¿Por qué? Pues, podría ser, desde un punto de vista lógico, podríamos asociar esta cuestión en un formato de silogismo. ¿Cómo? Pues de la siguiente forma, dando una estructura lógica. Si esto fue pregunta de test, en junio tendría una estructura lógica, en el que a un supuesto de hecho le corresponde una consecuencia jurídica. Esa sería la estructura lógica, donde habría una premisa mayor, el texto de la norma sería aplicable, una premisa menor, que sería el hecho o acto, conducta u omisión, que sería la conducta, el hecho, el acto, la conducta o omisión, y luego una conclusión, que sería la asignación de un efecto jurídico, que denominamos la consecuencia jurídica, a un hecho, que ese hecho es la premisa menor. premisa mayor, norma, premisa menor, el hecho que se produce, y conclusión, la consecuencia jurídica. Pues bien, ¿esto tiene un origen aristotélico? Pues sí, ¿esto tiene un origen de un silogismo? Pues sí, por ejemplo, todo hombre es inteligente, sin la premisa mayor. Aristóteles es hombre, ¿verdad? Sin la premisa menor. Luego, Aristóteles es inteligente, sin la conclusión. Puede ser todo lo mismo. Se podría hacer una estructura de silogismo respecto a una norma, a un hecho y una consecuencia jurídica. Ejemplo en el artículo 419 del Código Penal. Pues bien, nos define el cohecho. El cohecho, el tipo jurídico del cohecho previsto en la ley, nos dice que la autoridad o funcionario público que en provecho propio o de un tercero recibiere o solicitare por sí o por persona interpuesta dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptase ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente lo que debería practicar, pues si se cumple esta premisa mayor, el hecho se concreta en esa premisa mayor, ¿qué ocurrirá? Pues que incurrirá en una pena de prisión de 3 a 6 años de multa, que sería la conclusión, ¿no? Esa consecuencia jurídica, pues sería que incurriría una pena de 3 a 6 años de prisión y multa de 12 a 24 meses de inhabilitación especial para el empleo, cargo público, ejercicio del derecho. Bueno, todo esto sería la consecuencia jurídica, que sería la pena, ¿no? Pues bueno, ahí tenéis un poco cómo sería aplicando un artículo de la norma, ¿no? Norma, código penal, cohecho, premisa mayor, menor, el hecho o conducta que está previsto en la ley. Vale, perfecto. Conclusión, consecuencia jurídica, una pena de 3 a 6 años de prisión. Pues bien, esta apariencia de aplicación del derecho como operación automática o de pura lógica, pues bueno, en este caso, ¿qué ocurre? Pues el caso se subsume en el tipo penal y se produce una consecuencia jurídica. ¿Se subsume qué significa? Pues que el hecho entra dentro del, si entra dentro del tipo penal, pues se produce esa consecuencia jurídica mediante la sentencia del órgano judicial que previa decisión del jurado, si es de jurado, pues dice el derecho, pues con mucha frecuencia surgen problemas. ¿Por qué? Pues porque el funcionario tiene que ser funcionario, puede ser interino, pues los informes tienen que ser vinculantes, pues hay muchas dudas, no sin dudar del carácter meramente lógico o automático de este proceso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que el ajuste de lo particular, es el caso concreto que se da en la realidad diaria, a lo general, que es la ley, porque debe ser una norma general aplicable a cualquier supuesto que pueda ser tipificado como tal, no puede ser automático. Lo que nos lleva a ampliar la perspectiva y hablar de que los tribunales van a hacer una interpretación de la ley para aplicarla, para ver si en esa interpretación se puede subsumir en el tipo penal el hecho en el tipo penal para aplicar una consecuencia jurídica. Por eso hay una parte que es interpretación. Y así tenemos la interpretación del derecho y su problemática. Pues bien, la interpretación jurídica es una actividad intelectual que consiste en indagar, desentrañar y aclarar el significado de las normas jurídicas. ¿Para qué? Pues para aplicarlas al caso concreto. Por lo tanto, en toda interpretación del derecho concurren dos elementos principales. Uno es el objeto y otro es el sujeto. ¿El objeto qué son? Estamos hablando solo de la interpretación, ¿eh? ¿El objeto qué es? Pues lo que se interpreta, la norma. ¿Y el sujeto qué es? Pues la persona que interpreta la norma, ¿no? El operador jurídico, el intérprete. Hay operadores jurídicos cuya interpretación está especialmente cualificada por su condición institucional. El caso de los jueces, que interpretan el derecho para llevar a cabo su actividad jurisdiccional. O los funcionarios, cuando dictan actos administrativos, hacen su interpretación de la ley. En general, normas escritas. Por ello, la interpretación de los textos escritos y su dificultad también se deriva del modo de redactarlos. Por eso nos enfrentamos a varios problemas, como el de la vaguedad, la indeterminación, el carácter técnico y especializado, así como inabarcable pluralidad y diversidad de casos, la complejidad, de las normas jurídicas, pues bueno, resulta un tanto difícil ofrecer una interpretación previa a la mayoría de normas jurídicas, ¿no? Entonces, nos planteamos una visión compleja de lo jurídico, pues no hay mayor simplificación que la pretensión positivista ingenua que ya hemos visto de aplicar meramente la mecánica. Porque en la mayoría de los casos hay una necesidad de armonizar la generalidad de la norma con la particularidad del caso concreto de la vida diaria, que no es automático y claro. Entonces, hay que plantearse que no se puede plantear que haya una aplicación automática. No es automático. La norma tiene una textura abierta, decía Hart. Son el marco abierto de varias posibilidades de solución, decía Kelsen. Kelsen también decía que el ordenamiento jurídico debe ser entendido como un todo unitario y escalonado, regido por un principio jerárquico. Por eso hay posibilidades de solución con esa estructura. Y esto es así, de modo general, tanto más cuando las normas incluyen cláusulas como las tradiciones de derecho civil, que son un tanto abstractas, ¿no? Como son observar la diligencia de un padre, de un buen padre de familia, o no ir en contra de la moral y las buenas costumbres. Claro, su sentido aquí no es evidente y requiere ser interpretado. ¿Qué es la diligencia de un buen padre de familia? ¿Qué es el bien? ¿Qué es un buen padre? ¿Qué es no ir contra la moral? ¿Qué es no ir contra las costumbres? Todas ellas cambiantes. Pues bueno, eso implica interpretar. Por supuesto que esto no quiere decir que la tarea del operador jurídico sea una pura voluntad. Porque si no estaríamos, volveríamos al medievo con ese monismo o esa pluralidad de fuentes, ¿no? En este caso, no es la voluntad de una persona la que emana la ley, sino que esto es otra cosa. Es la interpretación, es crear derecho de crear derecho supliendo a la norma, como mantenían las posturas filosófico-jurídicas, o la aplicación del derecho, pues no es algo automático. Ni tiene un contenido plenamente libre, porque carece de sentido plantear esta falta disyuntiva entre lo literal y la voluntad. Bueno, por decirlo de un modo sintético, tenemos dos concepciones jurídico-filosóficas que estamos viendo continuamente. Por un lado tenemos la concepción positivista-logicista, que hace bascular el proceso interpretativo sobre la norma y que dice que no hay sino una aplicación preexistente al caso de la vida real. Así es una aplicación casi automática mediante esas reglas lógicas que hemos visto de norma hecho consecuencia jurídica. Frente a la percepción voluntarista, logicista, que centra el proceso en el operador jurídico y afirma en muchas ocasiones que es una auténtica creación libre del derecho. El operador jurídico, sin necesidad de someterse a norma alguna que lo condicione, puede interpretar la ley. Bueno, esto tampoco es exactamente así, ¿no? Pues bien, se rompe la tradicional división entre la creación, entre la libre creación del legislador y la mera aplicación del operador, para integrarlas en un todo inseparable, donde no hay operaciones separadas, sino momentos distintos de un mismo proceso. La interpretación de la norma, donde el intérprete determina el significado a un caso concreto. Esto supone que el intérprete ha de enfrentarse al texto legal en una suerte de diálogo con él, con el texto, ¿no? Según decía Lawrence, pregunta de Tess, se trataba un poco de hacer hablar al texto, ¿no? Por un lado estaba esa posición, hacer hablar al texto, Lawrence, y por otro lado, lo que parece ser que dice Montesquieu, la boca muda, en una expresión deducida de su texto, la boca muda de la ley, supuestamente del espíritu de las leyes. Realmente lo que dice en el espíritu de las leyes Montesquieu es que el legislador lo que hace no hace otra cosa que los labios que pronuncian las palabras de la ley, ¿no? Un poco en ese sentido, de que habla según las palabras de la ley. Bueno, y como un texto no es algo estático y fijo, resulta forzoso trascenderlo buscando algo más amplio. La precomprensión hace referencia al conjunto de creencias y valores que uno tiene comunes al texto y a su intérprete y a la tradición cultural común en ese contexto y que ayuda a realizar la tarea interpretativa. Este es el propósito de los llamados criterios hermenéuticos, que es la hermenéutica, pues el arte de interpretar los textos. Pero nuestro artículo 3.1 del Código Civil nos dice que se trata de criterios interpretativos legales. Y por eso nos dice textualmente en un párrafo que nos tenemos que aprender de memoria para el resto de los próximos temas que vamos a ver en el segundo parcial, y nos dice: las normas se interpretarán según el propio sentido de sus palabras, pero en relación con el contexto. Los antecedentes históricos y legislativos, y ojo, lo más importante, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicados, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellos. Pues ahí tenéis el criterio interpretativo legal del Código Civil que perdurará durante más años, ¿no? Cada uno tiene aquí varios criterios que lo desarrollaremos más adelante. ¿Qué es un círculo hermenéutico? ¿Qué es un criterio hermenéutico? Pues bueno, pues aquí tienes un poco cómo funciona, ¿no? Pues funciona de la siguiente forma. Pues hay un lector, que es un intérprete, que puede hacer una interpretación literal de un texto, pero bueno, en definitiva, pues hay unos perjuicios, unas preguntas que se hacen, unas respuestas a las preguntas. Bueno, ahí tiene cómo interpreta ese texto, ¿no? Ahí tenéis una. Que bueno, algo que no está en el libro, ni falta que hace, pero bueno, para que veáis cómo funciona el círculo hermenéutico según cada mes. Bien. Analizando este artículo 3.1 del Código Civil, nos sale una pregunta de desarrollo, de las más importantes de este párrafo, que se llama, se titula los métodos de interpretación del derecho. Y, bueno, nos dice que la interpretación del derecho está sometida a ciertas reglas, también llamadas métodos de interpretar. Es decir, ¿cómo tengo yo, si me toca, que interpretar una ley? Pues bien, que además reducen la complejidad de la actividad interpretativa a una serie de métodos que tenéis aquí, ¿vale? Tenemos 5 métodos. Y no, del artículo 3.1 del Código Civil que tenemos que aprendernos de memoria. Las normas se interpretarán según el sentido de sus propias palabras. Ya tenéis ahí, método literal. En relación con el contexto, los antecedentes históricos y método histórico y legislativos y la realidad social del tiempo en que tienen que ser aplicados. Pregunta de test. Bueno, todo este párrafo son preguntas de test. Atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad. Pues bueno, de este párrafo salen todos estos métodos, estos 5 métodos. El método literal nos dice que hay un análisis y comprensión del significado de carácter lingüístico del texto normativo según el sentido propio de las palabras. No el sentido que podamos deducir, sino el propio. Por ello es necesario combinar el análisis semántico de su significado convencional y o técnico y el pragmático que le otorgan los hablantes en el ámbito jurídico. Pues ya veis. También tenemos el método sistemático. Este método sistemático aparece atendiendo ese espíritu, ¿no? Esa sistematización, esa forma de sistematizar, de resumir, ese espíritu, ese fondo, esa finalidad, ¿no? Ese es el espíritu. Bueno, en este caso es espíritu. Ese sistema, esa sistematización. Hay que interpretar las normas en relación con otras de su mismo ámbito, con el fin de precisar el alcance al aplicarlas, atendiendo fundamentalmente al espíritu, el espíritu del sistema, decía Bobbio, para concordar y cumplimentar las normas. ¿A qué se refiere esto, en definitiva? Que la ley hay que aplicar un método de interpretación que es el sistemático en función del de dónde está esa norma en relación con otras. Ese artículo, ¿en qué título está? ¿En qué apartado está? Eso es muy importante, pues, para poder relacionarlo con otros, con otras materias, pues, relacionadas, para poder contextualizarlo bien en el orden sistemático que se establece. Luego está el método histórico, que nos dice interpretar las normas según el origen o la génesis histórica, teniendo en cuenta los antecedentes históricos legislativos, atendiendo a la voluntad del legislador. Bueno, los antecedentes históricos y legislativos. Lo dice bien claro el artículo. El método teleológico. Ya sabéis que este era el método aristotélico, el de Aristóteles, el de la finalidad de las cosas, el fin de las cosas. Interpretar los fines objetivos que persigue la norma, cuál es la finalidad de cada cosa. ¿Vale? Interpretar los fines objetivos que persigue la norma, la voluntas legis, cuál es la voluntad, atendiendo fundamentalmente al espíritu y a la finalidad. Esa teleología, esa finalidad, ¿para qué? ¿Para qué? La gran pregunta. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Pues bueno, ese es el método interpretativo teleológico. El método valorativo, pues, es interpretar según los valores jurídicos en que se fundamenta. Esos valores jurídicos, el método valorativo. Pues, ¿qué valores? Pues, tiene los valores superiores de la Constitución, la justicia, libertad, igualdad, también en el 9.3, seguridad jurídica. Bueno, pues también hay que interpretarlo en función de esos valores, ¿vale? Y quizá quedaría un poco, faltaría un método, que no sé cómo podríamos denominar, en el que hay que tener en cuenta la realidad social del tiempo en el que han de ser aplicadas esas normas, ¿no sé? Esa visión de realista, ¿no? Ese método realista que podríamos aplicar también, ¿no? Ese método de a la realidad, al tiempo en que va a ser aplicada. ¿Veis? Otro método también podría estar ahí, pero en principio, pues no vale. Algunos opinan que los métodos han de aplicarse según el orden expuesto, pero no tiene por qué. Ese orden no es jerárquico. Interpreta que manejarlos de forma concurrente, empleando unos u otros en atención a las particularidades que más se afecten o que más estén asociadas al caso concreto. Es decir, los métodos son complementarios. Hay un principio de complementariedad de todos esos métodos de interpretación. Y por último, tenemos los tipos. No confundir los métodos con los tipos. Clásico error de pregunta de desarrollo, que me preguntan por los métodos de interpretación y le contesto a los tipos. No, los métodos son los métodos del artículo 3.1 del Código Civil. Tenéis que acordaros, métodos literal, sistemático, histórico, teleológico, valorativo y, si queréis, realista, como queráis. Tipos de interpretación. Pues tipos, vamos a clasificarlos, vamos a hacer un pequeño esquema, que tenéis al final del tema, que os lo he hecho yo, donde podemos ver que estos métodos son de acuerdo con unos criterios generales en razón de cosas. ¿En razón de qué? De la fuerza vinculante de la interpretación. Este criterio podemos distinguir entre interpretación pública o privada. Privada, pues es la que hacen los operadores jurídicos que no están revestidos de autoridad para imponerlas, como son los abogados que asesoran a las partes en un proceso, a los particulares, los informes no vinculantes. Pues estas autoridades, pues no son jueces, pero no tienen esa autoridad, son interpretación privada, pues que hace un abogado en su despacho para asesorar a un cliente, por ejemplo. Luego está la interpretación pública, que esta sí que corresponde a los órganos unipersonales o pluripersonales con competencia, o colectivos, o con competencia para imponer como obligación su interpretación de las normas, perdón, unipersonales o colegiados, es lo que debería poner. La interpretación pública, pues, esa competencia para imponer de forma obligatoria su interpretación, ¿vale? Entonces, ¿quién puede imponer la interpretación que uno haga? Pues la actividad, los actos administrativos o las resoluciones judiciales, ya sea autos o sentencias. Esas son los órganos que tienen esa intervención pública y, por tanto, obligatoria, ¿vale? La imponen los órganos administrativos y los órganos judiciales, que son recurribles también en la vía judicial, tanto los administrativos como los recursos de apelación en la vía judicial. Bueno, hemos visto en razón de la fuerza vinculante, pública, privada, los abogados, pública, los jueces, ¿eh? Y en razón del intérprete tenemos que hay tres: la auténtica, la judicial, la cautelar y la doctrinal. Pues aquí dependen según el tipo de operador. También tenemos que la interpretación auténtica es la que lleva a cabo el órgano que es el autor de esa interpretación de la norma. Por ejemplo, un ministerio que explica un reglamento. Pues es la interpretación auténtica. No sé, la que hace el autor. Auténtica, autor. Asociarlo para un test. La interpretación auténtica es autor. El que mejor interpreta la canción de Alejandro Sanz es Alejandro Sanz. ¿Por qué? Porque es el autor, ¿no? El más auténtico, la mejor interpretación que hace es él. ¿Por qué? Porque él es el autor, ¿no? La interpretación judicial es la que hacen los órganos judiciales, por tanto, se impone. Y toda interpretación realizada por el Estado, pues también puede ser recurrida e interpretada y sometida a ese control judicial. También tenemos la interpretación cautelar, que según un autor importante, que es Díaz Picazo, es la realización por los operadores jurídicos que cumplen una función de asesoramiento, como son pues los abogados, los notarios, que asesoran a sus clientes, ya sea pública, como la de los notarios y registradores, o privada, como los abogados y gestores, que hacen una interpretación que, ¿por qué es una cautelar? Porque en algunos casos esa interpretación puede llevar a evitar conflictos o evitar que esa controversia o que ese conflicto llegue a los tribunales, ¿no? También está la interpretación doctrinal, que es la que hacen los teóricos del derecho, los juristas, los profesores, los investigadores, la interpretación docente, la investigación, que es no vinculante, que puede tener importancia por el prestigio intelectual de la persona que lo hace, pero no tiene fuerza vinculante, salvo la que decimos, la propia del prestigio o la importancia intelectual. Y por último, y la tercera pata de la clasificación que ahora veremos, tenemos en función del resultado. La interpretación en función del resultado puede ser extensiva, ahí lo veis como el chicle, ¿no? Extensiva, o una goma elástica, que consiste en que amplía el alcance de la norma a supuestos no comprendidos en su tenor literal. Pregunta que cayó en junio de 2021. Casi nada. Será cuando el intérprete entiende que esos supuestos entran dentro del sentido del precepto que suele denominarse ratio legis. Pese a que este no los incluya expresamente, se entiende que haciendo una pequeña extensión, ampliación del alcance, pues llega a esos supuestos, aunque no están literales. Pero eso permite que, aunque no estén expresamente contemplados, permite resolver lagunas legales, como veremos más adelante. Permite resolver lagunas. Pero también, según el resultado que tenga la interpretación, va a resultar extensiva o va a resultar restrictiva. Esta restrictiva es la que se limita al ámbito de aplicación de la norma de modo más estricto, ¿no? Y quedan excluidos de la interpretación a los que están estrictamente en la literalidad. Pues aquí no cabe extensión. Aquí es el ejemplo de los jugadores de fútbol que no se mueven, ¿vale? No se mueven de la norma. No se mueven de la norma, del literal. Por sistema, deberán ser interpretadas siempre de modo restrictivo las normas que son y que limitan derechos o que sancionan. ¿Por qué? Pues porque pueden causar perjuicios, porque supone una aplicación de la coerción. Entonces supone que tienen que ser de aplicación restrictiva. El caso más evidente, que cayó en febrero de 2020 y en junio de 2021, o sea que esto cayó el año pasado, el caso más evidente es el de las normas penales, que no pueden ser interpretadas de forma extensiva o analógicamente. Es decir, es el caso más claro de aplicación restrictiva de la norma, que se limita al literal, la estricta literalidad. ¿Por qué? Porque las normas penales son totalmente van a limitar derechos, van a imponer una pena. Se supone que su interpretación debe ser estricta a la norma penal, literal, no extensiva, sino restrictiva. Aquí tenéis los dos ejemplos visuales. Por un lado, esa posibilidad de extensión de la elasticidad de la aplicación extensiva, del resultado extensivo de la interpretación, y por otro lado, los jugadores de fútbol, como ese ejemplo paradójico y visual, de la interpretación restrictiva, que es la que se limita a la aplicación y a la estricta literalidad, como es el caso de las normas penales, que no pueden ser interpretadas de forma extensiva o analógica. No. Y con esto, pues fijaros, hemos terminado el tema de hoy. Es un tema claro, sencillo. Y por ejemplo, si tuviéramos que coger la pregunta de los tipos de interpretación, no la de los métodos, la de los métodos ya la hemos visto aquí, que son 5 métodos, y ya estaría resumida la pregunta de desarrollo en una diapositiva. Pero la de tipos de interpretación que ha caído varios años, en 2019, 2019, 16, 14, pues podríamos hacernos un pequeño esquema. Este pequeño esquema, pues se trata de coger y tratar de visualizar esos tipos, tener claro que no son lo que son. Me puedo hacer aquí otro pequeño esquemita que ponga métodos, ¿vale? Métodos. Y poner los 5 métodos, ¿vale? Y luego ponerme aquí los tipos de interpretación, ¿vale? Interpretación. En razón de la fuerza, la interpretación privada, interpretación pública. ¿La fuerza de quién? La fuerza del operador que interpreta. La privada, pues no son autoridades, no tienen fuerza. Y la interpretación pública sí que tienen fuerza. ¿Para qué? Para imponer. Fuerza vinculante para imponer. Y está la administrativa y la judicial. La administrativa de la administración y la judicial, jueces y tribunales, ¿no? En razón del intérprete, pues puede ser, ya no de la fuerza, sino del intérprete, pues puede ser distintas consecuencias. La interpretación, la auténtica, es la que hace el autor, pues en este caso de la canción, de quién canta mejor, la canción de Alejandro Sanz, pues Alejandro Sanz, ¿no? Es auténtico. ¿Quién es el más auténtico? Es el autor. Vale. La judicial, pues es la que más vinculante es, porque es una interpretación del juez, el que tiene esa capacidad para imponer, competencia para imponer. La cautelar es la que hace un asesor, porque va a cauterizar esa herida que va a impedir que llegue a los tribunales, ¿no? De forma cautelar va a impedir, a lo mejor consigue impedir que con ese asesoramiento, que puede ser privado como los abogados o público como los registradores y notarios, y hace esa interpretación cautelar. Y por último, la interpretación doctrinal, que la hacen los teóricos, los profesores, los científicos, los estudios o los investigadores, que creen esa doctrina y que, pues bueno, hacen una interpretación que, en función del prestigio que tienen, pues puede tener más o menos importancia o trascendencia. Y por último, en razón al resultado. ¿Cuál es el resultado de la interpretación? Pues el resultado puede ser distinto según hagamos una interpretación extensiva o restrictiva. Si le hacemos extensiva, pues va a resolver, va incluso a servir para resolver lagunas, va a colmar lagunas. ¿Por qué? Porque lo va a extender, va a colmar lagunas, ¿vale? Que van más allá del literal de la norma y va a servir para cubrir esas lagunas, esos vacíos legales que pueda haber, ¿no? Y la otra es el resultado de una interpretación restrictiva, limitada al texto que pretende de la norma, y que por ello, pues, el caso más claro es el de las normas penales, en el que solo se permite la interpretación restrictiva. ¿Por qué? Pues porque restringen derechos, el objetivo es, si existe el tipo penal, pues van a imponer una pena, entonces, que puede ser de prisión, de multa, de inhabilitación, etcétera, etcétera. Y, pues, lógicamente, estas normas penales no permiten ni la aplicación extensiva, que es la que hemos visto antes, ni la analogía, ni la aplicar, ni aplicar la norma porque sea de términos análogos, parecidos, porque sea parecida a otra. No. No permite ni la aplicación extensiva ni la analogía como técnicas de resolver lagunas o aplicar la norma o interpretar la norma, ¿vale? Pues bueno, esto es lo que tendríais que hacer si tuvierais pues una pregunta de desarrollo, haceros un pequeño esquema. Aquí lo he hecho yo con algunos elementos visuales, pues para, no sé, puede ser para ayudaros. Podéis utilizar también flechas, cuadros, lo que queráis. Lo que se trata es que, a golpe de vista, que recordéis cuando veáis tipos de interpretación en una propuesta de desarrollo que tengo que desarrollar, ¿vale? Tengo que tenerlo claro. Tengo que tener un esquema claro de qué tengo que desarrollar si me ponen tipos de interpretación. Como si me ponen métodos de interpretación también, tengo que saber los 5. ¿Vale? Si nos piden los tipos de interpretación, ¿tenemos que ponerlos todos? Sí, tenéis que ponerlos todos. Si os piden los tipos de interpretación y tenéis una pregunta corta, si os piden los tipos de interpretación, tenéis que ponerlos. Sí. ¿Que tenéis más extensión? ¿Que tenéis la extensión de un folio? La ocupáis y los explicáis, pues así, con vuestras palabras, con las palabras que tenéis aquí. Si os ponen, si tenéis menos espacio, porque dicen, solo puede ocupar medio folio. Pues bueno, si tenéis medio folio, lo podéis resumir, si esto se resume en 3 líneas. Esto en 3 líneas o 4 líneas, en un parrafito, lo puedes explicar. Con tus palabras, puedes explicar, pero lógicamente tienes que saber, ¿no? Para eso tienes el esquema. Pero sí, si os ponen métodos de interpretación, hay que poner los 5. Si os ponen tipos de interpretación, hay que poner los 5. Perdón, para tener la pregunta, pues bien, ¿no? Totalmente bien. Así que, pues eso es lo que os recomiendo. Que las preguntas que veáis, que son de desarrollo, pues os hagáis un pequeño esquema. Hay otras preguntas de desarrollo que no dan para hacer un esquema como este, porque no tienen tantos apartados. Pues bueno, pues debe ser que en ese caso, pues no os da para tanto. Pero hay otras que sí. Entonces, en este caso, que sí, pues haceros el esquemita. O si os sirven mejor los dibujitos, pues hacéis otros dibujitos. O si os sirve cualquier otro tipo de herramienta para retenerlo, pues lo hacéis. ¿Cuál es la mejor herramienta que he visto yo? En las preguntas de desarrollo. Pregunta Cristina, ¿no es necesario que hagamos copia y pega del libro, verdad? ¿Podemos explicar con nuestras palabras? Sí, con vuestras palabras sí, pero sabiendo lo que estáis diciendo. O sea, yo puedo explicarlo con mis palabras como yo lo estoy explicando con mis palabras, pero tengo que saber que hay 3 tipos de interpretación, por la fuerza vinculante, por el intérprete y por el resultado. Y que la fuerza vinculante, pues, es por un intérprete privado o público. O sea, yo lo puedo explicar como quiera, con mis palabras, pero tiene que ser el contenido que nos dice la pregunta. ¿Entendéis lo que digo? Sí que puede ser con vuestras palabras, pero claro, pero tienes que ser con tus palabras, pero sabiéndote unos mínimos. Hay un mínimo que te tienes que saber y el mínimo es lo que te tienes que esquematizar. Este mínimo es lo que tienes que saber. Luego yo puedo explicar que dentro de la interpretación pública está la judicial, pues que es la que hacen los jueces, que tienen la competencia para imponer sus sentencias. Puedo explicarlo un poquito si tengo espacio con mis palabras. Sí, pero es que estoy hablando de algo que está en un apartado que me he estudiado, que es que dentro de este tipo de interpretación está la de fuerza vinculante, está la interpretación privada y la pública. Y dentro de la pública está la que hace la administración y la que hacen los jueces. Vale, pues yo puedo explicar con mis palabras, sí, pero dentro de un contexto, dentro de que me estoy haciendo un esquema, estoy desarrollando con mis palabras un esquema, ¿vale? Un esquema que es lo que dice el libro, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que tenéis que hacer, lo que yo recomiendo que hagáis, porque eso os va a favorecer el estudio. ¿Cómo me estudio esto? Un poco ya hablando, como hemos terminado el tema, hablando un poco ya de técnicas de estudio. ¿Cómo me estudio esta pregunta de desarrollo, este esquema? Pues repitiendo. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? ¿Qué vamos a hacer en 2022? Pues lo que vamos a hacer lo siguiente es un mega resumen de todo de los 5 temas. Una clase especial de preguntas de test. Una clase especial de preguntas de desarrollo. Las preguntas que han caído más años. Vamos a hacer cosas que os sirvan ¿para qué? Pues para darle vueltas. Tenéis que darle varias vueltas. Tenéis que ver estos 5 temas, por lo menos, de aquí al examen 3 veces. 3 vueltas mínimo a todos los 5 temas. ¿Para qué? Pues para que cuando lo haya leído, esto es como las películas. Cuando veo una película, si la veo 5 veces, al final me sé los diálogos. ¿Me los he tenido que estudiar? No, pero los he repetido tantas veces que me sé los diálogos de la película. ¿Me ha costado esfuerzo? Pues no mucho, porque los he repetido constantemente. Entonces, un poco, el método de estudio más sencillo es el de la repetición. Por eso yo os recomiendo leer, resumir, esquematizar y repetir. Esas son las técnicas de estudio que yo... Cristina nos dice, a mí lo que me mata son las palabras rebuscadas que se usan en este ámbito, que tengo que estar con el diccionario cada vez que me pongo a estudiar. Bueno, pues bueno, para eso estamos nosotros, somos profesores. Para que cualquier palabra que tenga una, que sea un poco más, pues bueno, espesa o más difícil de entender, pues os las explicamos, las preguntáis aquí. Oye, mira, ¿qué significa cautelar? Pues algo que se hace previamente para evitar algo, ¿no? De forma cautelar. ¿Una medida cautelar? Pues una medida que toma un tribunal para evitar que se produzca un resultado no querido, ¿no? Pues para evitar, tomar una medida cautelar para evitar que, pues bueno, para evitar que el preso salga del país, o que el detenido, o que el imputado, o que el encausado salga del país. Pues bueno, pues se toman medidas cautelares, ¿no? Para evitar un perjuicio, para proteger unos derechos, pues se toma una medida cautelar. Bueno, pues para evitar un daño mayor, ¿no? Pues cualquier... ¿Que de vez en cuando hay que coger el diccionario? Pues claro que sí, sí, eso es bueno. Coger el diccionario y leerte una palabra, el significado de una palabra es buenísimo. Eso es lo que hay que hacer, o buscarla en el diccionario jurídico de la Real Academia de Española. Pues claro que sí, eso está bien. Eso nos va a servir pues para crecer también intelectualmente. Vamos a poder leer un significado que está bien, ¿no? Que lo leamos. O sea, que veamos cuál es todo su contenido. Todo eso está bien. Claro que sí. Más preguntas. ¿Algo más? ¿Qué vamos a hacer en el futuro? ¿Qué vamos a hacer en el 2022? Dar 3 vueltas. Volver a dar los mismos temas, los mismos 5 temas, volverlos a dar, hacer unas clases especiales. ¿Qué tenéis que hacer? Pues yo qué sé, cogeros un vídeo de estos y tenéis 7 días a la semana. Tenéis 5 vídeos de 5 clases, 5 temas. Pues bueno, cogéis y os veis los 5 vídeos. O si os aburrís, os ponéis solo el audio y escucháis mi voz o la voz de quien queráis explicando este tema durante el tiempo que veis la clase. Pues bueno, hay muchas partes del día donde tenemos tiempo. No tenemos tiempo, pero tenemos que hacer otras cosas. Pues bueno, me pongo unos cascos y me escucho el tema. Para eso sirven un poco las clases grabadas. Y por eso yo hago un esfuerzo porque tengáis siempre el mejor material, los mejores test, los mejores resúmenes, la mejor explicación, si es que se puede hacer mejor explicación, para que lo escuchéis cuando queráis. Y si no, pues le dais a pasar, paséis esta parte del vídeo y ya está. Vais escuchando lo que queráis, las partes que queráis, ¿vale? Pero eso va muy bien. Algunas personas retenemos también los conocimientos escuchando audios. Yo escuchando audios, yo escucho un audio 20 veces y al final no lo sé de memoria. ¿He hecho un esfuerzo por estudiarlo? No, pero como lo he escuchado tantas veces, pues al final me lo sé, se me queda. Entonces tienes que buscar la forma a través de la cual a vosotros se os quedan, absorbéis los conocimientos y los podéis repetir sin esfuerzo al haberlos escuchado, al haberlos visto, al haberlos esquematizado. Tenéis que buscar cuál es la mejor forma a través de la cual vuestro cerebro absorbe conocimientos, ¿no? Y eso poco a poco lo vais a ir descubriendo a medida que vayáis estudiando o leyendo o haciendo la actividad que os guste hacer. Así que, pues nada, mucho ánimo y seguir así. ¿Qué tenéis que hacer esta semana antes de que acabe el año? ¿Qué tenéis que hacer? Pues lo que tenéis que hacer, está claro, es volver a leer el tema, hacer todos los tests que tenéis en el enlace que os he puesto, que os he mandado, o que tenéis debajo de este vídeo, hacer todos los tests, tapar las respuestas con un folio y hacerlo, hacer el test vosotros y a ver si habéis fallado y luego ver las respuestas, ¿vale? Es otro método interesante, ver lo que había puesto. Es interesante que hagáis la pregunta de test y que veáis la solución en ese momento. No que hagáis todas y luego corrijáis, porque entonces vuestro cerebro se pierde. Tienes que hacer una pregunta de test y corregirla en el momento para que la respuesta correcta se os quede grabada para la siguiente vez que la veáis y así hagáis un proceso de lógico de asociación racional de la pregunta con la respuesta. Y no tengo mucho más que deciros, porque ya estamos llegando al final de la clase y al final del año. Que mucho ánimo, que estudiéis, que repaséis, que utilicéis los audios, los vídeos, los test, los temas, que subrayéis, que rayéis, que rayéis el libro, que rayéis los apuntes, que rayéis lo que queráis, que, que me escuchéis, que no me escuchéis, que me veáis, que no veáis los vídeos, que veáis solo los audios. Tenéis muchísimas herramientas en este siglo XXI para poder escuchar, ver las clases en cualquier momento, en cualquier autobús, en cualquier sitio. Tenéis todas las posibilidades tecnológicas que pues hace años no teníamos, ¿no? Así que aprovecharlas todo lo que podáis. Y nada, hacer los test de aquí a final de año y, bueno, de este tema. Y el próximo año pues empezaremos con clases mega resumen, los 5 temas, mega resumen de test, mega resumen de desarrollo, mega resumen de lo que queráis. Pero lo que se trata es eso, de que poco a poco, a base de repetir, pues todos estos conceptos se vayan quedando en vuestro cerebro de forma razonada, sin que tengáis que hacer mucho esfuerzo de, pues no sé, de copiar 1000 veces este esquema. Pues bueno, a lo mejor si buscar vuestro método, si escucháis este audio 20 veces, a lo mejor se os queda más que si lo escribís 500 veces. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor vuestro cerebro le da mejor una cosa que otra. Buscar la forma en la que vuestro cerebro recuerde mejor todos estos conocimientos, ¿vale? Así que nada, feliz Navidad, feliz año, que celebréis las Navidades y el año con quien queráis, con quien mejor estéis, con quien más luchéis, con quien podáis, con vuestra familia, con vuestros amigos, con nadie, con quien queráis, como prevención o como queráis, ¿vale? Así que pues nada, Cristina, Guillermo, Milce, pues toda esa gente que ha estado en los directos, todos estos, pues nada, que paséis felices fiestas. Felices fiestas. Bueno, pues eso. Pues nada, que paséis bien, que mucho ánimo, que utilicéis todas las técnicas que queráis para estudiar y que os vaya muy bien, ¿vale? Así que muchas gracias por estar ahí. Gracias por seguirme y nos vemos en el próximo año, ¿vale? Ojalá, ¿vale? Bueno, gracias a todos y hasta la próxima. Chao, adiós.